vamos a saludar a Geraldine Estrada. Geraldine es una mujer muy joven, es psicóloga, es paisa, vive en España. Ella estudió en EAFIT, marketing, pero se fue por la psicología también. Tiene un diplomado sobre sexualidad en el Colegio Colombiano de Psicólogos y está en este momento realizando su máster en sexología en la Universidad Camilo José Cela en Medellín. En sus redes sociales, Alberto, para que se prepare a lo que viene, imagínese, Laura Palomino, imagínese las preguntas de Grace. Es arroba zona G by G. Zona G B de bueno Y G de gato. Zona G by G. Ella asesora temas sexuales y emprendimientos a través de sus redes sociales. Estoy viendo que tiene muchísimos seguidores en Instagram y habla abiertamente de los temas de la sexualidad, erotismo, masturbación, sexo oral, bueno, relaciones de pareja en el mundo actual. Geraldine, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida a la W.
Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí, por estos lados.
Mire, en Medellín, cuando usted le contó a su familia, ¿no? Usted es muy joven, así de que usted debe tener abuelita, tías, mamá, papá. Digo que usted lo que quería era ser una consultora sexual. ¿Qué le dijeron en la casa?
No, ahí mismo me apoyaron. Yo, mi familia es un matriarcado, o sea, somos puras mujeres. Y ahí mismo que yo, pero que yo pues como que les dije que como que la especialidad que a mí me gustaba en todo el tema del ser humano, pues ya que soy psicóloga, es la sexualidad. Y en mi familia ellas siempre han sido súper abiertas, entonces ese no fue como un obstáculo en realidad para mí.
Es que yo le hago esta pregunta porque nos mandan un soporte a todos los periodistas con el perfil y nos adjuntaron una foto suya. Casi nunca mandan fotos, pero nos mandaron una foto suya que es que no sé, Alberto, cómo explicarla.
Está a punto está de dirigirse al país.
Está a punto de una locución presidencial.
Es que en uno de sus videos ella instruye cómo hacer una locución presidencial. De ahí salió la foto.
O sea, ella no solamente es teoría, sino también práctica. Hay ejercicios prácticos.
Ella muestra en el video cómo se hace la locución.
Entonces, ¿cómo se dirige al país?
¿Pero con el instrumento, con el micrófono?
Con un instrumento.
Con un instrumento que se puede comer.
Ah, pero no, yo pensé que con el instrumento, pero
tiene todo. Tiene pies, blanca, cabeza, ¿no? Sombrerito,
de
todo.
De chocolate.
Todo.
Súper rico.
Sí, y ella lo saborea con un gusto que miércoles. Geraldine.
Está delicioso.
Sí, ¿y esta foto también ya la vieron en su casa?
También.
Usted, Geraldine, con toda esa experiencia y con toda la manera abierta con que trata el tema de sexo, ¿no crea una barrera en un admirador suyo, en un aspirante a ser su novio? ¿O no le ha pasado que le tengan como miedo a quedar mal con usted por tanto conocimiento y sabiduría que usted tiene?
Sí, totalmente. Pasan como dos cosas. O les da como susto porque piensan que yo soy pues no el Kama Sutra andante, que yo me las sé todas, que complacerme a mí pues debe ser lo más difícil del mundo. O pasa todo lo contrario, y es que como venimos pues de una cultura bastante machista, como que una mujer que hable tan abiertamente sobre el sexo pierde valor. Entonces me pasó pues que hubo como unos que queriendo quizás una oportunidad conmigo, pero en las casas las mamás decían como, uy, no, pues que pereza una niña que hable de sexo pues así como tan abiertamente, eso no es de una mujer pues decente, no sé qué. Entonces como que hay los dos lados, como que me ven como con unas expectativas súper altas o pierdo valor como mujer?
Sí, no, es que eso sí, o sea, da susto, Alberto, da susto.
Sí, ahí es cuando se ven todos los estereotipos.
Sí, no, uno recoge a Geraldine y después entonces la cosa va avanzando y no sé qué, y ahí sí, Alberto, no salgo, no, mejor se queda en la... Eso sale mal, Alberto, sale mal. Sí, queda uno que... como lo que sabemos, queda mal.
Creo que es una limitación, pero no solamente por eso, sino porque pues una persona que está expuesta públicamente a una actividad tan polémica, tan controvertible, pues produce mucho riesgo.
No, Alberto, hasta aquí llegaron nuestros comentarios y participación en esta entrevista. ¿Cómo cree que quedó el orden de preguntas de quién arranca y quién sigue?
Laura. Laura Palomino primero.
Yo habría pensado igual que usted. No. No. Grace, Alberto.
No, pero también yo la
está
tenía...
Está llena ahí de inquietudes.
Sí, yo la tenía ahí muy cerca porque... ella siempre ha demostrado una gran amplitud para referirse a esos temas. Y Ana igual.
Sí, es que Laura tiene solamente 200 preguntas, Alberto. Entonces que la dejaron para un poquitico más adelante. Se abre entonces el consultorio jurídico sexual en la W. Grace, la escucha la doctora.
Mire, Julio, yo estuve revisando atentamente la cuenta de Instagram de Geraldine y hay muchos videos que le enseñan a uno muchísimo, por ejemplo, cómo dirigirse al país. Me llamó mucho la atención. También para los hombres, cómo hacerle una buena locución presidencial a la mujer. Pero hay uno que me interesó muchísimo, Geraldine, y es que usted habla de la autoestimulación y cómo esto puede llegar a ser una
medita.
Cuénteme.
No, porque es que cuando no es la mujer al hombre no es alocución presidencial.
No. ¿Cómo se llama ahí, doctor Casas?
Hay que preguntarle a la doctora.
Pues ella acá pone el nombre, dice cunilingües.
Alocución real.
Un
sería
nombre muy técnico. No, tenemos que buscarle.
Hay que ponerle otro.
Sí.
Hay que ponerle otro. Usted se lo inventa, Alberto. Sí. ¿Con cunilingües? No.
Alocución real. Oral.
Bueno, pero el tema que me quería detener es en la autoestimulación, porque ella dice que la autoestimulación puede ser una especie de meditación para las personas, una forma de conocerse a sí mismos, de relajarse. ¿Cómo funciona esta meditación, pero estimulándose?
Claro que sí. Mira, yo siempre le digo a las personas que este momento de la autoestimulación, pues que viene siendo más comúnmente, como se conoce, masturbación. Lo que pasa es que la palabra no es como de mis favoritas, entonces prefiero esta autoestimulación o el autodelicioso. Puede ser un momento excelente para la meditación porque, a ver, ¿de qué trata la meditación así resumidamente? Pues de estar presente en el momento presente, como no tratar de estar pensando en nada, sino como en la respiración y pues para lograr como tratar de relajarte. Lo mismo con la autoestimulación, solo que esta vez van a estar incluidos también como las sensaciones que estás sintiendo a la hora de tu estimularte, ya sea con tus manos, con un juguete o con lo que necesites. De esa manera va a ser más fácil que tú logres primero reconocer como todas las partes de tu cuerpo, pues sobre todo en las mujeres, porque bien sabemos que nosotras tenemos como ciertos tabús a la hora de la vulva y de estimularnos, porque es más común como en los hombres que en las mujeres. Entonces, como de un reconocimiento de tu propio cuerpo, una aceptación de tu propio cuerpo, y de esa manera vas a lograr poder conectarte a un mayor nivel con tu sexualidad. Entonces es una herramienta que te va a favorecer en no solamente en todo esto que les acabo de decir de uno conocerse mejor, sino también ya después en tus relaciones con tu pareja.
Sí, Geraldine, yo quiero preguntarle por el punto G. Dime. Porque en muchas ocasiones se dice que esto es un mito, no se puede hablar de un punto G en específico, sino es una serie de acciones, de complementos. Háblenos un poco.
Sí, mira, eso la verdad es como muy cada uno yo creo que se guía hacia la como la teoría que más le interese, que más le suene, que más le guste. Yo soy de las que cree que no hay un solo punto G, que se supone que en las mujeres está en el clítoris y en el hombre en el ano. Yo creo que el punto G está en todas partes del cuerpo, o sea, hay diferentes partes del cuerpo y se puede ir quizás desarrollando diferentes puntos G a través del tiempo, a medida que tú vas creciendo, vas cambiando, vas evolucionando. Porque, por ejemplo, una persona que tiene algún accidente, pues, y que quedó parapléjico, lo que hace el cuerpo es tan sabio que desarrolla otros puntos de sensibilidad, porque pues ya no va a sentir, supongamos, en sus genitales. Entonces lo que hace el cuerpo muy sabiamente es que desarrolla como otras partes del cuerpo para que pueda sentir un placer que lo pueda llevar a un éxtasis. Se puede lograr eso. Entonces por eso yo digo que el punto G va mucho más allá de todo, de los genitales en sí, sino que va en un tema de jugar con los sentidos, también con la mente, pues, y es la mente es el órgano sexual más poderoso que tenemos.
Sí, hay un tema que me llamó muchísimo la atención dentro de las clases, se podría decir, y de lo que usted tiene publicado en su Instagram, y es los besos. Pero usted habla de beso negro, beso gris, beso blanco. Yo quiero ahondar en esto. ¿Cuántos tipos de besos hay y qué significan?
Bueno, el famoso beso negro, pues yo creo que ya lo conoce, yo creo que la mayoría de las personas, que es el que es la estimulación con la lengua, la boca, al ano. Ese vendría siendo el beso negro. El beso blanco, este es el que, a ver, le estás haciendo sexo oral a tu pareja, es más que todo al hombre, o sea, cuando se le está haciendo sexo oral al hombre, y él eyacula dentro de la boca. Entonces, lo que hace la persona es que se guarda pues el semen en la boca y va y comparte un beso con su pareja y se comparten pues el semen de boca a boca. Ese vendría siendo el sexo, el beso blanco. Y el beso gris es que cuando la mujer tiene la menstruación, la regla, su periodo, está en su periodo, se le hace sexo oral mientras pues, o sea, mientras está pues como en su periodo. Entonces digamos que va a tener pues como ahí el sabor, pues va a tener ahí la sangre presente. Entonces esos son esos tres besos que tú me mencionaste.
Geraldine, casi siempre hablamos de la falta de educación sexual en las aulas para los adolescentes, pero aquí, como usted lo puede notar, estamos llenas de preguntas y ya no somos unas adolescentes. ¿La educación sexual sigue siendo insuficiente aún para los adultos?
Totalmente. Mira, pues uno de mis proyectos a futuro es como inventarme algún tipo de proyecto de educación sexual integral para universidades y colegios, y un proyecto de reeducación sexual para los adultos, porque es que, o sea, como que nada hacemos si a los niños les vamos a empezar como a educar de una mejor manera, pero los adultos siguen teniendo tantos tabús y como tantos mitos en sus cabezas, porque entonces van a llegar los niños a la casa y el trabajo pues que se va a hacer no es mucho. O sea, la insuficiencia que hay es impresionante, pues incluso se puede ver mucho más quizás en las personas adultas, porque hoy en día pues los jóvenes estamos como con una facilidad a la información, por todas, pues como que tenemos más acceso pues a información por todo este tema de las redes y el mundo pues globalizado y todo esto. En cambio, los que no les tocó como todo este tema quizás están un poco más cerrados. Entonces, no, camino es lo que falta por andar todavía.
Impresiona el garbo con el cual usted atiende su consulta. Por eso quisiera saber cuál es su formación, cuál fue su preparación para atender una actividad tan difícil de expresar en medios como este y tener un diálogo como el que hasta ahora se ha tenido?
Bueno, pues, o sea, bueno, mi formación académica, pues ya cuando Julio me presentó la dijo, pero para este tema en específico yo llevo 2 años estudiándolo empíricamente, pues a través, leyendo investigaciones, leyendo libros y de la mano de diferentes profesionales de la salud haciendo live en Instagram. Yo empecé primero como participando con unos lives con una sexóloga de Colombia también, y como que de ella fui pues aprendiendo y fui descubriendo este mundo y me fui dando cuenta pues que en realidad era algo que me apasionaba demasiado. Entonces como que me apoyaba mucho en ella al principio. Ella se llama Leisa Puentes, y ya después como que pues con la, a medida que yo iba investigando y leyendo y como en este tema, y yo escuchaba a la gente hablar y empezaba como a prestar más atención en estos temas, cómo se refería a la gente, a ver qué decía, ya le empecé como a arriesgarme y hacer con otros diferentes profesionales, porque pues el tema de la sexualidad es algo que a todos nos compete, que está en todos y que tiene que ver con todo. Entonces, digamos que la formación ha sido más que todo empírica, aprendiendo así, pues como, sí, con lo que se ha prestado, pues, con lo que me ha dado la oportunidad, pues la vida, las redes sociales, pues ha sido como mi mayor herramienta, y ya así pues lo estoy haciendo como profesionalmente para poder hacer una terapia clínica como tal.
Sí, bueno, yo quiero que volvamos a lo de las clases y al Instagram, porque ahí también vi que usted habla del squirt, y eso me causa mucha curiosidad, porque sí, no sé si todas las mujeres podemos alcanzar un squirt y si eso es un sinónimo de mayor satisfacción sexual o no.
Mira, esto es un tema que es demasiado debatido, porque hay tanto los profesionales que dicen que todas las mujeres pueden llegar a tener un squirt, y como hay otros que dicen que no todas pueden llegar a tenerlo. Yo soy de las que piensa que no todas las mujeres pueden llegar a tenerlo, y está bien, pues porque es que, a ver, los cuerpos de las mujeres son diferentes. Y va en ese tema de que es que eso no significa de que la mujer que tuvo el squirt tiene mayor satisfacción sexual, o sea, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, el tantra es como algo que nos enseña que no necesariamente se necesita como de algo material para que uno se dé cuenta de que la persona pasó buenísimo, porque por ejemplo en el tantra los hombres aprenden a tener un orgasmo sin eyacular. O sea, ellos pasaron muy bueno, llegaron al éxtasis, pero no eyacularon. Entonces es lo mismo con el tema del squirt, o sea, el hecho de que la mujer, hay una mujer que no se viene a chorros, que no le pasa nada de eso, o que ya pues que no pasa como nada más allá de una simple lubricación, no significa que es que esté pasando súper maluco. Ella puede tener su éxtasis, sí, dime.
En esta emisora hemos tenido un debate arduo, difícil, largo, y yo creo que usted nos puede ayudar allá a definirlo. Se ha dicho que agendar el maraqueo o la relación sexual con la pareja es bueno, es malo, que muy controladora, que no. Usted, desde su expertise, desde la psicología, ¿cómo ve esto? ¿Uno es muy loco en agendar la relación sexual con la pareja? ¿O está bien?
¿Cómo así?
Es decir, que, por ejemplo, es que le pongo el ejemplo concreto. Jennifer López firmó un contrato en donde 4 veces a la semana va a tener relaciones sexuales con su futuro esposo. Entonces, Ana, por un lado, dice que no, que sí, que eso es perfecto. Y por el otro, los otros compañeros dicen, no, eso se tiene que sentir, eso se tiene que, el sentimiento tiene que invadirlo. ¿Usted qué cree sobre eso?
No. O sea, yo jamás firmaría una cosa de esas, porque es que uno no siempre está como en el mismo ánimo, en el mismo mood, como con las mismas ganas pues, o sea, hay momentos en que uno tiene una, no sé, una racha difícil, el trabajo, demasiado estrés, no sé qué, y uno quizás no está como para tener, pues, como relaciones sexuales como muy seguido, tiene la libido más bajita, entonces como que no está como para eso, pero hay momentos en que uno como que está más, pues, y además eso sobre todo en las mujeres, nosotras que vivimos en un solo cambio hormonal, hay momentos en que no queremos ni que nos toquen ni nada, y otros en que pues nos queremos devorar la persona casi que todos los días. Entonces yo creo que eso, yo nunca firmaría una cosa de esas porque es que siempre, pues, o sea, no sabemos en qué estado de ánimo nos vamos a amanecer mañana, que es el día que nos toca. Además se termina volviendo como una obligación. O sea, entonces firmamos un contrato en donde 4 veces a la semana tenemos que tener relaciones sexuales, y cuando algo se vuelve obligatorio, uno le empieza a coger pereza. O sea, eso tiene que nacer, eso, y ahí es cuando se empieza a volver monótono, ahí es cuando empiezan a haber como los problemas, porque uno de los grandes problemas sexuales en las parejas es la monotonía, la falta de creatividad. Entonces, no, o sea, no estoy como de acuerdo con eso. Yo pienso que tiene que nacer, que no se puede dejar de un lado, que también las parejas tienden como a dejar de un lado eso, a bajarle como a ese momento y a esos espacios. Pero que entender que van a haber momentos en que va a haber como más acción que otros.
Doctora, aquí hay un amigo que me está diciendo que le pregunte sobre la lluvia romana, que si usted la conoce y si enseña al respecto.
La lluvia romana, no, sí, ni idea, ¿no? Les quedo debiendo esa.
¿Qué amigo es ese, Juan Pablo?
No, pues
la lluvia romana.
No se puede revelar.
La lluvia romana, sí.
La lluvia romana. Sí. Tengo que averiguar, tengo que investigar.
Sí, bueno, entonces la dejamos con tarea. Sí. Todos quedamos
una
con tarea.
Una escena en el Coliseo.
Claro.
Sí. No, me dicen aquí lluvia romana, me escriben, pregúntele que eso es muy bueno para acabar con la monotonía. Wow. Y yo, bueno, pues debe ser interesante.
Bueno. Sí, va a tocar investigarlo.
Doctora, siempre se habla de la vagina, pero ¿no cree usted que para hacerle honor a nuestra parte de placer la deberíamos llamar vulva?
Totalmente, es que el término correcto es vulva. La vagina es solo el huequito este por donde te viene la menstruación, por donde nacen los bebés, por donde está la penetración, pero todo el conjunto, pues, de este hermoso genital se llama vulva.
Yo quisiera hablar, Geraldine, sobre el tamaño del pene del hombre, porque hay el mito de que un hombre con el pene pequeño es mal polvo. Yo quisiera saber si un hombre con el pene pequeño puede ser un buen polvo.
Eso no tiene absolutamente nada que ver. El tamaño en realidad no importa. Obviamente esto es un tema muy subjetivo y hay mujeres que dicen que les fascina el pipí grande, gordo, venoso, no sé qué, pero esto también ha sido como una creencia y como un pensamiento que se ha alimentado gracias al porno, pues porque eso es lo que ha mostrado la pornografía. Pero en realidad esto es demasiado subjetivo, pues yo digo que para hacer un buen polvo, en realidad lo que se necesita es como una química, como una conexión que haya con la otra persona. Es como pensar en tu placer, pero también en el del otro. Es como pensar en que lo importante es el disfrute del momento y no la eyaculación, no el orgasmo, ese no es como la meta. Porque es que, y todo el tema de esta conexión es importantísimo, porque es que, pues, tú no vas a tener la misma conexión, supongamos Julio, pues que tú te enredes con Julio y yo me enredé con Julio, o sea, van a ser experiencias totalmente diferentes. Entonces, como que eso va a ser demasiado subjetivo, el tamaño, sino que, pues, el buen polvo va mucho más allá que eso. Y hay mujeres que obviamente les encanta así el grande y todo, como hay mujeres que les aterra, porque conozco y dicen que no, que eso es lo peor, que eso duele demasiado.
Sí, hablando de autoestimulación, aquí en la W Radio hemos tocado muchísimo el tema de los juguetes sexuales. Para usted, dentro de su experiencia y de lo que ha investigado, ¿cuál es el mejor juguete sexual para una mujer?
Bueno, otra vez, demasiado subjetivo, pero para mí, pues, el campeón va a ser el Satisfyer, el que es la estimulación directa al clítoris, pero hay mujeres demasiado sensibles en el clítoris que prefieren una autoestimulación con penetración, o sea, que el juguete sea pues de penetración, pero va a seguir siendo en realidad también una estimulación al clítoris, solo que va a ser indirecta, que ahí es cuando hay una confusión en cuanto a los tipos de orgasmo, que dicen que hay uno clitoriano y otro vaginal, pero en realidad no, solamente hay uno que es de clítoris, sino que es o por estimulación directa o por estimulación indirecta, que es por penetración, que por penetración igual vas a estar ahí en contacto con estas terminaciones nerviosas del clítoris.
No, es que mire, socióloga, yo le quería hacer otra pregunta, pero tengo un compañero que me ha hablado de un tema y pues es un tema muy delicado, pero pues yo se lo pregunto.
Dime.
No, mire, lo voy a saltar porque es que sabe que por los oyentes. Mire, doctora, mis compañeras han preguntado y usted acaba de hablar del Satisfyer, que es un vibrador. Pero ¿cómo hace uno? Digamos que una persona que está escuchando el programa en este momento y tiene pues su Satisfyer aquí en su mesita de noche y de repente no sabe cómo decirle a su pareja: yo quiero, pues quiero que probemos jugando con este aparatico y con usted a la vez. ¿Cómo hace uno para sentarse con la pareja sin que la pareja se ofenda y usted al mismo tiempo pues poder, no sé, navegar sobre estas inquietudes?
Sí, sabes que eso es un tema súper importante porque sobre todo pasa en las parejas heterosexuales, que los hombres piensan que los juguetes se volvieron pues como los suplentes de ellos, pero hay que entender que un juguete es un complemento, o sea, no está sustituyendo nada, pues un juguete no va a dar besos, no va a dar abrazos, nada de eso. Entonces yo digo que es como decirle a la pareja como que pues que bueno ponerle como más creatividad a las cosas, que hagan algo diferente, que igual pues que sea como la participación de él tanto como la del juguete. Por ejemplo, en momentos en que el clítoris no tiene como el roce con la piel del hombre, pues que hay ciertas poses, por ejemplo la que es en perrito, en cuatro, bueno, esa pose puede ser que él va a estar ahí participando, pero ella también. O no sé, el hombre que de pronto le guste ver a su pareja, ella masturbándose, pues haciéndose el autodelicioso, entonces viéndola, eso puede ser también emocionante. O sea, que empiecen como a ser un poco más creativos y hacer cosas diferentes para como meterle más pique a la cosa. Entonces, digo que hablarle, obviamente sí, saber el momento adecuado, para saber pues, decirle las cosas en el lugar adecuado y como con toda la ternura, pues, y diciéndole como algo pues que quisiera experimentar y ponerle pues como algo diferente pues a ese momento. Y yo creo pues que el hombre no tiene por qué tomarlo mal. Ya si lo toma mal, pues bueno, con mucho gusto, terapia de pareja, yo hago terapia de pareja.
Vea, Geraldina, y otra cosa.
Antes de su pregunta, un segundito, por favor, Joana.
Sí.
Bueno, les recuerdo, pues, que ya son las 11 de la mañana, 2 minutos, ¿no? Pero, en fin, es que Ana, que pues tiene tanto conocimiento de estos temas, sobre todo del cuerpo de la mujer, de la sexualidad, ya le investigó a la profesora la pregunta de un sobrino de Juan Pablo, de un amigo de Juan Pablo.
Sí.
La lluvia romana.
Sí.
Ana, por favor, dígale a la profesora qué es lluvia romana.
No, mire, es que...
No.
Mire, Julio, de verdad, es mucho hasta para mí. Lluvia romana, profesora, y se lo digo con mucho respeto, es básicamente vomitar sobre la pareja, generalmente después de haber bebido vino, o a veces también hay personas, bueno, digamos que después de haber bebido vino, y al parecer eso causa...
No, pero eso sí daña el nivel de la conversación, porque estamos hablando, tenemos un invitado que se supone que es especialista, y agregarle una cosa tan desagradable para algunos, para otros será... Me parece que daña el nivel del diálogo con una entrevista
difícil
de
hacer.
No, pero es que eso de
pronto casas existe.
Puede ocasionarle placer a algunas personas.
Bueno, no lo niego, pero tenemos un especialista en el tema. Él se ha desarrollado en orden y con respeto. Sí. Y esta interpretación, esta experiencia, pues se sale un poco del marco en el que ella ha manejado la conversación.
A ver, Joana, pero por favor, mira, usted es encarrile otra vez la locomotora,
es
porque
fetiche.
Ana, ¿qué?
Eso entra de los fetiches, y créeme que a uno le va a tocar escuchar. A mí ya me tocó uno que es que le gusta que la persona haga, como le decimos, el número dos, pues que haga popó encima de él. Le gusta que la pareja se le haga encima.
Pero a ver, ya.
Esos son fetiches.
Bueno, doctora, pero ¿sabe qué? Mire, pero espérese, doctora, ¿sabe que hablando de eso? Yo conocí una muchacha.
La doctora no es que colabore mucho, ¿no?
No, porque ella ya.
Me parece que se daña el ritmo de la conversación.
No,
metiendo.
Pero, doctora House, es un momentito.
En esos temas, es decir,
doctora,
es claro que existen. Pero digo, a mí no me parece bien que un tema tan delicado como este lo volvamos risa y chiste y ay,
pues
qué
delicado
cosa tan rara.
No es.
Porque
tiene razón,
daña,
pero...
repito, daña el nivel en que la profesora hasta ahora se ha comportado en las preguntas que se le han formulado.
No, vamos a encarrilar la conversación.
Sí, pero Joana, un momentico, espérese, es que esto me recordó una experiencia. Bueno, una compañera, hace muchos años, yo conocí una muchacha que me contaba, profesora, y de repente usted pues nos podrá ilustrar, que ella, su pareja, a veces le decía que se hiciera pipí, si era necesario, pero que lograra el orgasmo. Y entonces, al parecer, ella me decía que cuando ella se hacía pipí, a veces el orgasmo era... O sea, como que había una explosión. Yo no sé si eso será cierto o era ella pues cayéndome a paja.
Pues
me parece
que
doctora, perdóneme
que cuente bien como, dime.
Perdóneme que le interrumpa. Es que yo creo que una cosa es la información y la recomendación a la que entiendo usted se dedica, y otra cosa es la pornografía. Son dos cosas completamente diferentes, creo yo, porque la pornografía es difícil de manejar. No creo que sea un hábito que le sirva a los jóvenes, por ejemplo, a los niños, que ya estamos en ello. Entonces, por eso es que me parece que el diálogo se deteriora si entramos en la pornografía.
Bueno, doctora, yo veo en su cuenta de Instagram un tema que también me llama mucho la atención, que dice técnica de alienación coital. ¿Qué es eso? Porque yo no lo había escuchado antes.
Eso aparecía en una película, ¿cómo es que se llama esta película? O una serie, de ahí fue que lo saqué, y que me gustó mucho. Y es... A ver, es como una manera en donde se conecta tanto como la respiración y el cuerpo tiene que estar alineado, pero entonces es o sea, el misionero y lo que tiene que hacer es que la mujer encima del hombre, pues hay como una penetración, pero sin que la mujer, por lo general uno... es el misionero, pero entonces por lo general el hombre siempre está un poco más arriba, como pues por el tema de la penetración, como para hacer como fuerza ahí dentro de la vagina, pero es tratar como de estar como las pelvis alineadas, y eso es como a través de la respiración y de unos ejercicios, y dicen, pues porque la verdad la conocí en esa película, que se llega a un, pues como a un placer máximo, una cosa impresionante, pero eso se necesita como de práctica. Inclusive dicen que es mejor que la mujer se ponga como un cojín o una almohada por, pues, debajo, como en las caderas, para poder lograr tal alineación. Pero es un tema de práctica y práctica, porque es como, o sea, en realidad lo había visto allá, en el Sexo Vida, yo creo que eso es una película, una serie, no me acuerdo, pero se llamaba Sexo Vida, y ahí aparece y ahí muestran más o menos cómo es esta técnica, porque yo sé que es como difícil de entender.
Profesora, usted hablaba en sus respuestas anteriores del squirt y decía que no era sinónimo de placer necesariamente, pero personalmente siento que si uno no llega al orgasmo queda uno como aburrido al final de la relación sexual. El orgasmo no es sinónimo entonces de buen polvo, porque uno siente que si no se llega al orgasmo, pues la relación sexual queda un poco inconclusa.
Pues, a ver, yo no estaría de acuerdo. Primero, el squirt no es orgasmo, el squirt es el, o sea, es como si fuera un tipo de eyaculación, pero que pasa por la uretra y es, pero no es orina, tiene orina, más no es orina totalmente. Y bueno, y valga la aclaración que orgasmo no es igual a eyaculación. El tema de la eyaculación femenina todavía está como en investigación, eso en realidad como que todavía se conoce muy poco, ha sido muy poco estudiado. Pero el orgasmo sí es como este éxtasis, ese punto así como máximo que sentimos. Y yo digo que no necesariamente para que un momento íntimo sea bueno o lo haya considerado buen polvo, necesariamente tenga que haber un orgasmo presente, no, porque es que ahí por lo general es cuando empiezan a ver las disfunciones sexuales, cuando se empieza a tener como esa presión de que es que sí o sí uno siempre tiene que llegar al orgasmo, y sobre todo las mujeres, que nosotras somos, el orgasmo de nosotras es muy, muy de la mente, tenemos que estar demasiado concentradas. Al hombre se le da más fácil porque por lo general viene acompañado de la eyaculación, ellos son como más sensibles al tema, a nosotros se nos dificulta un poco más, entonces tener la presión de que para que pases bueno y te consideren un buen polvo, o sea un buen polvo, necesitas como experimentar el orgasmo, no, yo digo que es como todo el camino que se recorrió, o sea que desde el, como dicen, el preámbulo, todo este preámbulo, los besos, las caricias, lo que se hicieron, si le gustó pues la manera como la tocó, como la besó, no sé qué, o sea como todo, o sea todo lo que hubo antes del final, sin necesariamente haber un orgasmo, eso es lo que yo pienso.
Pues cuando colguemos el teléfono, doctora Estrada, usted tendrá nuevos 2000 seguidores en @zonaG/G, que es la G de Geraldine. Doctora Geraldine, muchas gracias por atendernos en un tema que, como bien dice Alberto, ha manejado usted con muchísima altura. Disculpe las preguntas pasadas de tono de mis compañeras. Quedan clarísimos los perfiles de mis compañeras, ¿no? Usted ya puede saber exactamente qué pasa por la mente de Grace, de Ana, de Laura, de Joana, de Violeta. Ya ellas ahí un poco expresaron sus preocupaciones y es un tema tabú.
Yo estoy abierta a hablar de lo que sea. Entonces, si las niñas quieren llamarme, va a seguirme preguntando y estoy muy a la orden.
Bueno,
aquí no se juzga.
Geraldine Estrada, sexóloga, ella es paisa, residente en Madrid, está en la Facultad de Sexología de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Créame que vamos a armar un consultorio de estos temas y la estaremos contactando nuevamente.
Me parece excelente.
Gracias, Geraldine Estrada, en la W.